Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el libro o la epístola a los Romanos, capítulo 7, versículos del 18 al 20. Romanos 7, 18 al 20. Y en lo que usted llega ahí, le voy a contar más o menos de lo que se trata esta predicación. Es otra de esas historias bíblicas en las que uno puede destapar y destapar y destapar y sacar cosas y aprende tanto que es imposible solo hacer un mensaje acerca de un evento tan trascendental como este que vamos a tocar. El descuido del pueblo de Dios es el tema que yo quiero compartir con ustedes. El descuido del pueblo de Dios es cuando ustedes y yo, nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios. Es cuando ustedes y yo, estamos tan ocupados que hemos dejado de orar o que hemos dejado de leer la palabra de Dios. No es que hayamos negado la fe, no es que usted ha dejado de ser cristiano, no es que usted haya blasfemado el nombre de Dios, sino que sencillamente nos hemos descuidado un poco en mantener una sana relación con el Señor. Romanos capítulo 7, 18 al 20 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Señor amado, te doy gracias, Padre, por permitirme compartir este mensaje. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Queremos entregar este tiempo a ti porque es imposible que nosotros podamos predicar este mensaje si tú no estás acá. Damos la honra y la gloria a tu presencia. Sin tu presencia, Señor, sin tu presencia en este lugar, sin que tú vayas delante de nosotros, esto no se queda más que en una simple exposición. Ahora, Señor, dale el poder. Dáselo tú, porque nosotros no lo tenemos. Señor, cualquier hombre puede pararse aquí y hablar de la Biblia. Cualquier hombre puede pararse aquí y hacer una exposición. Si yo no estuviera, estuviera otro. Pero la clave es, Señor, tu presencia. Porque la presencia es la que cambia. La presencia es la que impacta. La presencia es la que transforma corazones. Y eso es a lo que apelamos esta noche. Gracias, Señor, por tu respaldo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En este trabalenguas que acabamos de ver del apóstol Pablo, podemos analizar que dentro de nosotros está un sentimiento nato por hacer el mal. ¿Cómo nos cuesta ser buenos a veces? ¿Cómo nos cuesta no comernos un pedazo de pastel? ¿Cómo nos cuesta no caer en pecado? Regando por ahí algún comentario de otra persona que hemos escuchado. ¿Cómo nos cuesta a veces hacer las cosas buenas? Y las cosas malas como que nos salen bien rápido. Las cosas malas que a veces no son trascendentales, que a veces no van a matar a nadie, pero sencillamente nos sale bien rápido echar una crítica a alguna persona, volver a ver algo que no debemos de ver, comprar algo que no tenemos que comprar. Es bien sencillo caer en algo que no debemos hacer. Entonces el apóstol Pablo luchaba igual que usted y que yo contra ese interior que se resiste a someterse a las cosas de Dios y que le es más fácil hacer las cosas malas. Entonces, basado en esta palabra, yo los voy a llevar a que ustedes y yo podamos estudiar un evento en la Biblia, otra escena, otra película de la Escritura, en donde hay algo tan impactante que puede ser un símil de lo que sucede dentro de su cuerpo y dentro del mío en el momento en el que el Señor Jesucristo entra. Y para esto quiero hablarles acerca de un Dios pagano, de un ídolo, de un demonio, que en la Biblia aparece con el nombre de Dagón. Dagón, vamos a ver una pequeña presentación que he preparado para ustedes, el descuido del pueblo de Dios, es el título de esta prédica, y en la siguiente lámina ustedes van a ver al dios Dagón. Este dios de los filisteos y de los cananeos, ustedes lo pueden ver ahí, era un dios que era mitad pez y era mitad hombre. Y ellos lo habían hecho en estatuas y en cosas. Y hay en muchos escritos, así como esta pintura, hay muchos otros escritos en donde se encuentra este dios. Era el dios de la pesca, era el dios de las profundidades del mar para ellos y era el que les daba de comer a todos los filisteos. Filistea estaba ubicada en donde hoy, en el tiempo moderno, se llama la Franja de Gaza. Es el lugar a donde todo el tiempo están tirando morteros y están tirando cosas. La Franja de Gaza hoy día era Filistea en aquel tiempo. Ellos están con costa, están a la orilla del mar. Y por eso era tan importante tener un Dios que les proveyera la pesca abundante siempre. Entonces adoraban a este Dios. Entre otros, ellos tenían muchos dioses, pero el más grande de todos era este. Dagón también, dice la tradición, era el papá de los Baales. ¿Se acuerdan ustedes también que hay unos ídolos en la Biblia que se llamaban los Baales? El dios Baal, que también algunos pueblos cercanos a Israel lo adoraban. Bueno, pues imagínense que este era el papá de Baal, vaya. Imagínense usted para que vea la jerarquía que este demonio tenía en esa época. Se dice por ahí que también habían dos ciudades grandes que estaban gobernadas por este demonio y en las cuales habían templos para que se adoraran. Hoy en día también este demonio se ha metido en medio de la sociedad. Tal vez usted nunca había oído el nombre de Dagón. Tal vez usted no había reparado en que eso estaba en la Biblia. Pero yo quiero mostrarle cómo sí, todavía, el Satanás usa y busca en medio de sus archivos el nombre de alguno de sus actores, de alguna de sus películas de terror, y dice, bueno, es tiempo de darle realce a Dagón, que funcionó tanto allá en la época antigua, que lo voy a meter en la época moderna para que empiece también a molestar a la gente. Allá por el año de 1919 salió un libro, es la siguiente lámina que tenemos ahí, H.P. Lovecraft, hizo el libro que se llama Dagón. ¿Qué le parece eso? 1919. Solo vea usted la portada de ese libro. Se trata de un hombre que es adicto a la heroína y que quiere suicidarse. Y se describe todas las locuras que este pobre hombre, cuando está totalmente dopado, ve, siente y escucha. Podemos llamarle esquizofrenia, probablemente. No lo he leído todo el libro, gracias a Dios. Solo he leído la introducción para saber de qué se trataba esta obra que alguien tuvo el valor de ponerle Dagón, un gran demonio, un ídolo. Pero una cosa no termina ahí, veamos la siguiente. Vemos que se hizo una película, mis hermanos. En el año 2001 se hizo una película que se llamó Dagón, la secta del mar. Eso es lo que la gente se mete a hacer. Después que ustedes y yo veamos quién era este Dagón, mi pregunta es, ¿cómo alguien se atreve a desafiar a Dios de esa manera, haciéndole una película a un demonio como este? Pero la cosa no termina ahí. Sigamos en la siguiente y vemos que hay una secta esotérica que se llama la secta esotérica del orden de Dagón. ¿Qué le parece esto? Ya de plano aquellos que están inscritos en esta secta esotérica que dicen por ahí que se fundó en el año de 1840, pero que hay otros que dicen que es también parte de la imaginación de Lovecraft. El hecho es que existe y si usted lo busca en algún lugar aparece. Se fundó en el año 1840. La gente que se enrola en esta secta abiertamente están en contra de las cosas de Dios. Directamente, ahí sí que no hay pierde para nada. Si usted se mete a una orden de Dagón, imagínese usted, es un Dios que quiso parecerse a Dios, pero no le fue posible. Pero la cosa no termina ahí. Sigamos con la siguiente lámina y vamos a ver, mire usted eso. Hay un juego de video que salió editado en 2013, o sea, el año pasado, que se llama Dota 2. Un juego de video que tiene una plataforma mundial, es decir, usted se puede meter, se conecta a internet, se enrola en el juego y usted puede estar luchando con una persona que está en Australia, que está en China, que está en Europa, que está en cualquier otro lado, y todos pueden empezar a jugar ese juego. Pero el juego, entre paréntesis, no tiene nada de juego, lo que hacen es matar gente. Se meten ahí y se matan los unos a otros, de eso se trata. Y entonces si usted mata a un montón de gente o un montón de personajes de este juego, entonces le dan oro, por cada muerto le dan oro, o sea, le pagan por matar aquí en este lugar. Y después usted cuando ya puede, ya ha ahorrado cierta cantidad de oro, usted puede ir a la tienda de ese juego de video ahí virtualmente y compra más demonios para que usted tenga un ejército más grande. ¿Qué le parece eso? Nuestros hijos están jugando con estas cosas, hermano. Y uno de los demonios que usted puede comprar en el Dota 2, ¿cómo cree que se llama? Dagón. O sea, si Dagón está ahí metido entre uno de muchos de los demonios que se pueden comprar para luchar en esa guerra, imagínense que sean los otros. Si Dagón es uno de ellos. Entonces, es peligroso a veces que nuestros jóvenes se metan a jugar cosas que no saben con qué están jugando. Por eso, este tipo de juegos, sobre todo tan violentos, porque solo hablan de muerte y de asesinar y etcétera, etcétera, es necesario que nosotros pongamos control en nuestra casa, porque estamos dejando entrar algo que no está bien. Les dejo nada más la inquietud. En la siguiente lámina quiero que ustedes vean esta historia, porque esto nos va a servir mucho para más adelante. Eso que ustedes ven ahí derrotado boca abajo, es la imagen o la estatua de Dagón, la que existía allá entre los filisteos. Y la historia que les voy a contar es cuando el arca del pacto de Jehová, esa pequeña urna que ustedes ven al frente, fue raptada y metida a este templo de Dagón. Y cuando llegaron sus súbditos a adorar a Dagón, lo que encontraron fue eso. La estatua estaba derribada, postrada delante del arca del pacto de Dios. Y esa es la verdad de todo. Dios es poderoso. Ninguno de estos diosecillos puede rendirse ante el poder de Dios. Vamos a hablar un poco de eso. La siguiente lámina nos muestra el arca del pacto. El arca del pacto era una urna como esta, y yo quiero que usted note, por favor, que lleva unos troncos, unos pedazos de madera, porque esta arca, según las instrucciones de Dios, no se podía transportar de otra manera más que cargada. Y las personas que la cargaban tenían que ser levitas de una casta sacerdotal israelita reconocidos. No podía nadie más tocar esa arca porque morían. En el momento en que un israelita cualquiera llegaba y tocaba el arca, caía muerto. Entonces tampoco podía subirse en un carro, tampoco se le podían hacer rueditas, tampoco se le podía poner un manubrio para poderla manejar más fácil. Tenía que ser cargada a través de esos tronquitos y tenía que ser levantada únicamente por los levitas. Esa arca, que representaba, por supuesto, la presencia misma de Dios para el pueblo de Israel, era la que estaba metida en ese templo del dios Dagón. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, esa es la historia que ustedes y yo vamos a conocer. Había una vez un pueblo de Israel, vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, y ahí en adelante vamos a estar saltando un poco, pero quiero contarles la historia. El pueblo de Israel estaba en decadencia espiritual. El pueblo de Israel se había descuidado, así como se titula este mensaje. Y andaban muy afanados, ganando batallas, comiendo, haciéndose ricos, haciendo comercio, etcétera, etcétera. Y empezaron a olvidar a Dios. Ustedes y yo meditamos en la palabra hace unos días acá, hablando acerca de Josué y cómo Josué había, con la ayuda del Señor, cruzado el río Jordán y después había derribado las murallas de Jericó. Y una de las cosas importantes que pudimos ver en ese momento era que para cruzar el río Jordán, lo primero que se hizo era que los levitas, con el arca al hombro, habían cruzado el Jordán y pararon en medio del Jordán hasta que los 2 millones de israelitas pudieron cruzar un grupo a cada lado del arca del pacto. Y que una vez los dos millones de israelitas habían cruzado, entonces Josué le dijo a los levitas: pasen, ya ustedes pueden caminar. Y ellos empezaron a caminar con el arca, cruzaron el Jordán y el Jordán se cerró. Se cerraron las aguas una vez más. Y recuerden también que cuando estaban botando las murallas de Jericó, el arca era lo que estaba dando esas 6 vueltas, los primeros 6 días, y después las 7 vueltas el último día. Les dije yo, estaban escoltadas por la mitad del ejército enfrente y la mitad del ejército en la retaguardia. Y el arca del pacto de Jehová era la que iba en medio. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo de Dios debía reconocer la presencia de Dios en su vida. La gran pregunta es: ¿qué ha pasado con nosotros? Con un pequeño descuido, probablemente ya no estamos en la presencia de Dios. Como lo hizo el pueblo de Israel en esta historia que les voy a contar, se habían olvidado de Dios. Habían ido a estacionar el arca en una ciudad que se llama Silo, o se llamaba Silo. Antes de Jerusalén, Silo era la ciudad de adoración, quedaba en las afueras de Jerusalén, y ahí llegaba el pueblo de Israel a adorar. Todavía no había un templo de ladrillo, no se había construido el templo de Salomón todavía, y en Silo habían puesto el tabernáculo, aquella tienda que desarmaban y armaban en los 40 años que anduvieron en el desierto. Pues finalmente lo pusieron ahí, y el lugar de adoración era Silo, y ahí estaba estacionada el arca después que Josué entró a la tierra prometida. Pero ahí se olvidaron de ella. Ahí dejaron el arca metida y ellos empezaron a ver cómo hacían. Algunos de nosotros pasamos el mismo problema. Nos convertimos al cristianismo, empezamos a hablar de Dios y después como que lo dejamos ahí metido en la casa y decimos: ahí está Dios en mi vida, ahí está Dios. Pero no empezamos a cultivar nuestra comunicación con Él y sin querer nos vamos alejando de su presencia. Pues quiero que veamos acá una historia bíblica que nos indica que el pueblo de Israel hizo lo mismo, cayó en la misma trampa. El estado espiritual de Israel en esta porción, 1 Samuel capítulo 2 en adelante, era deplorable, empezando por el sacerdote a cargo. Recuerden ustedes que había un sumo sacerdote siempre a cargo de todo, y después habían sacerdotes debajo de él. El sumo sacerdote era el que tenía cargo hacer los holocaustos, el sumo sacerdote era el que hacía la remisión de los pecados una vez al año, entraba al lugar santísimo. En esta etapa de la escritura, el sumo sacerdote era Elí, así se llamaba, Elí. Y Elí tenía dos hijos, pero estos hijos eran unos grandes sinvergüenzas, se llamaban Ofni y Finés. Estos dos muchachos lo que hacían era abusar de su puesto, había corrupción. Ellos eran los hijos del sumo sacerdote, ellos por casta sacerdotal eran también sacerdotes. Sin embargo, si usted lee despacio la escritura, esto lo que hacían era que llegaban a la cocina del templo porque estaban cortando los becerros, todo el mundo tenía que llevar su ofrenda, así como usted hace un rato ofrendó y diezmó, así se hacía antes, pero se llevaba un becerro, se llevaba una vaca, se llevaba un palomino, se llevaba lo que sea, que haya sido un animal perfecto, el primero de su camada. Y entonces ahí se cortaba y se ofrecía en holocausto, eran la mejor carne, eran los mejores animales. Y lo que estos dos hacían era que llegaban ahí cuando estaban moviendo todos esos pedazos de carne para podérselos ofrecer a Dios como primicia, ellos llegaban y escogían los mejores pedazos de carne y se los llevaban para su casa. Y hacían carne asada e invitaban a todos sus amigos. ¿Qué le parece eso? Con la ofrenda de Dios. Después dice la escritura también que se paraban en las entradas del templo y empezaban a hablarle bonito a los oídos de las hermanas que iban entrando y saliendo. Y dice la palabra de Dios que se acostaban con ellas, con todas las que podían. Entonces ya ve la calaña de muchachos que tenía el gran sacerdote Elí, por lo que el Señor estaba muy molesto con él y le dijo: tú no has estorbado a tus hijos. Ellos han hecho lo que han querido en mi templo, han profanado el templo, se han comido la ofrenda que había sido separada para Dios. Y todas esas cosas hicieron que el Señor tuviera algo en contra de ese sacerdote y del pueblo de Israel en ese momento, porque todo lo demás del pueblo se habían descuidado de su relación con él. Ok, vaya conmigo por favor ahí siempre, 1 Samuel 2, 29 y 30. 1 Samuel 2, 29 y 30. Vea usted cómo estaba caminando esta historia. Estas son palabras de Dios al sacerdote, dice la Biblia. 1 Samuel 2, 29 y 30. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Uy, hermanos. Mire, esta hasta me eriza la palabra esta. ¿Por qué? Porque Dios y usted hicieron una promesa un día. Si usted es creyente en Cristo Jesús y si usted ha abierto su corazón a Él, usted le hizo la promesa de que pasara a vivir como Señor y Salvador. Y Él y usted hicieron esa promesa. Y estoy seguro que Dios pensó lo mismo en un momento dado. Y dice: yo iré siempre con ustedes por donde quiera que vaya. La misma promesa que le hizo el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasa con un descuidito de Israel? Los israelitas seguían siendo israelitas, seguían siendo hebreos. Seguían creyendo en su Dios. Decían: Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos no habían blasfemado el nombre de Dios. Ellos no se habían vuelto a otros dioses. Seguían adorando a Dios. Así como usted y yo a veces nos seguimos llamando cristianos. No es que hayamos olvidado a Dios. No es que nos hayamos hecho de otra religión o hayamos olvidado a Jesucristo. Sencillamente nos descuidamos de Él. Y entonces el arca pasa a ser dentro de nuestra vida, la presencia de Dios, nada más como un adorno en el escaparate. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero entraron a una batalla, resulta que la historia se desarrolla en una parte de la Biblia muy conocida, en un parte del territorio muy conocido que se llamaba Ebenezer. Usted ya sabe, ya ha oído otra vez hablar de esto, Ebenezer. Pues resulta que ahí Ebenezer, a donde pusieron una piedra que dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es que ahí en ese mismo lugar se da una batalla posterior contra los filisteos. Y resulta que los guerreros israelitas dijeron: bueno, vamos, ahí vienen los filisteos otra vez, hoy les vamos a enseñar cómo se hace esta cosa. Y fueron otra vez a la guerra y empezaron a pelear. Y resulta que los vencieron. Los filisteos mataron a un montón de israelitas. Ahora, el pueblo ahí, en medio de la batalla, se dieron cuenta, hasta ahí, cuando ya tenían el garrotazo en la cabeza, cuando ya tenían un montón de soldados muertos, ahí se dieron cuenta que la presencia de Dios no estaba. Y entonces se acordaron y hablaron los unos con los otros y dijeron: llamemos a la presencia de Dios, así como hizo una vez Josué. Vayan a traerse el arca. Y entonces en el versículo, en el capítulo 4, versículos 3 al 5, si usted me acompaña, dice la Biblia: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y a los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. O sea, mandaron a traer el arca como un amuleto. Le dijeron: tráiganlos. Imagínense ustedes qué belleza de muchachos la que llevaban el arca al frente de batalla. ¿Ah? ¿Usted confiaría en Ofni y Finés después de todo el background que les hemos contado, después del currículum que tienen? Y encima agarraron el arca y le llevaron al frente. No, hermanos. Así estaba Israel de mal. Entonces, quiero que nosotros hagamos un símil, o sea, una comparación entre el estado de Israel y nosotros, para que nosotros podamos medir si todavía la presencia de Dios no se ha ido. Dios se deja atrapar, sabe usted, en un momento dado. Dios se dejó atrapar en esa batalla, porque los filisteos volvieron a derrotar a los israelitas aún con la presencia del arca, porque el arca no sirve como amuleto. Entonces Dios dijo: bueno, pues hoy no los voy a ayudar, me voy a quedar aquí sentado nada más viendo cómo ustedes hacen su vida. Y entonces él se deja atrapar y se lleva a Filistea. Y es aquí a donde ustedes y yo vamos a empezamos ya la segunda parte de este mensaje que terminamos o que empezamos esta mañana. Una vez que esto sucede y el arca es llevada cautiva hacia Filistea y la llevan a su pueblo, el Señor se permite apresar. Los soldados salieron huyendo. Ofni y Finés murieron en esa batalla. Le fueron a avisar al sacerdote Elí que sus hijos habían muerto, y él estaba sentado en una silla en el momento que le llegan con la noticia, y la silla se cae, se quebró y se desnucó la cabeza. O sea, en este momento no había sumo sacerdote, ni los sacerdotes que iban a heredar la casta ya no estaban tampoco, se habían muerto. Y encima de eso, el arca había sido raptada por los filisteos. O sea, el pueblo de Israel, que sigue creyendo en Jehová, Dios de los ejércitos, ahora se ve sin nada. Estaba sin seguridad, estaba sin el apoyo de Dios, estaba sin nada, viendo cómo hacía para salir adelante. No tenía sacerdotes, no tenía la presencia de Dios, todo. Estaba vacío el tabernáculo, no había nada en sus vidas. Ahora, la gran pregunta es: ¿quién es el que fue humillado ahí? ¿Fue humillado Dios o fue humillado el pueblo de Israel? Entonces, yo estoy seguro que más de alguno de los israelitas debieron haber regresado al pueblo, así como hacemos algunos cristianos, y le echamos la culpa a Dios por no haber hecho algo bueno delante de nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos culpado a Dios y hemos dicho: si tan solo Dios hubiera hecho tal cosa, me hubiera salido bien esto? Si tan solo Dios hubiera acordado que tiene un hijo que le sirve, así no me hubiera pasado lo que me pasó. Si tan solo Dios, y empieza uno como a pelearse con Dios, porque pasaron cosas en nuestra vida. Pero Dios se aparta y Él dice: ok, vos vas a ser el humillado, yo me aparto, yo no tengo nada que ver en esto, porque tú no estás realmente a la altura de lo que tiene que suceder, entonces yo me aparto. Entonces Dios tiene que tomar acción de lo que ustedes y yo como cristianos a veces no tomamos acción. Y Él dice: bueno, como tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Y entonces el dejarse atrapar fue una estrategia. Los filisteos, teniendo tantos dioses, ellos decían: entre más dioses tengamos, decía la historia filistea, vamos a estar más seguros en contra de nuestros enemigos. Pues tenían un montón de dioses, aunque Dagón era el mayor, tenían un montón. Entonces, claro, cuando ellos oyeron que aquellos tenían a un dios Jehová de los ejércitos, que alguna vez la historia les había contado que había cortado el río Jordán y había botado los muros de Jericó, dijeron: tenemos que tener a ese diosito también nosotros metido en algún lugar. Tenemos que tenerlo en nuestra colección. ¿Y qué es donde está la presencia de Dios? Y ellos les dijeron: bueno, es un arca que andan ahí los israelitas en las batallas y todo. Agarremos esa arca y la llevamos para la ciudad, y con eso estamos seguros también. Entonces ellos estaban muy contentos, agarraron el arca, pero tomaron la decisión muy sabia de guardarla en el mismo templo donde adoraban a Dagón. Ahí mismo guardaron el arca que la habían raptado. Entonces, quiero que nosotros hagamos una comparación. El templo del dios Dagón, que adoraban a los Baales, que adoraban a otros dioses, era como su vida y la mía sin Cristo. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor, nuestro templo estaba lleno de un montón de cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, otras muy malas. Y entonces, si alguien entraba a mi corazón, podía ver toda la porquería que había ahí, todo lo que yo había estado haciendo a lo largo de la vida. Lo mismo pasaba con la presencia de Dios en el templo de Dagón. Cuando entró, encontró la porquería. No sé cuántos ídolos tenían metidos en ese lugar. Y entonces entra el Señor a ese lugar y dice, wow, aquí sí es cierto que tienen dioses, pero yo soy el más poderoso de todos. Y entonces Dios lo pusieron en un lugar simbolizando a la presencia de Dios en el arca, que es cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ábrale su corazón al Señor Jesús. Y entonces Él va a entrar como este símbolo del arca a su vida. Y entonces Él va a encontrarse con algo. No sé qué. Pueden ser cosas buenas, mis hermanos. No todos somos del todo malos. Pero hay unas cosillas que tal vez al Señor no le agrada. Y eso es lo que el Señor se encuentra. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó en ese templo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió de parte de Dios? Esta mañana hablamos qué sucedió en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cómo actuaron? ¿Qué les pasó al pueblo de Israel? Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que pasó, qué fue lo que Dios hizo y cuál es el plan de Dios para su vida y para la mía. Entonces, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice la Biblia. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Esta es la base bíblica de lo que ya les conté. Que volvieran a Dagón a su lugar, o que llevaran el arca de pacto al lugar de Dagón, era una falta de respeto horrible a Dios, pero por supuesto ellas no sabían nada. Pero la batalla entonces aquí, volvamos un momento más a este templo Dagón. La batalla del creyente y su testarudez carnal es la que se representa en la siguiente escena que vamos a ver. Usted tiene una lucha constante por tratar de hacer el bien. Iniciamos este mensaje con Romanos, en la epístola a los Romanos, en donde Pablo usa ese trabalenguas y dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo bueno no lo hago, hago lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado y la testarudez por hacer lo malo está dentro de nosotros como seres humanos. Lo mismo simboliza ese templo de Dagón. Veamos lo que pasó, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice la Biblia. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Pero vea lo que pasó aquí. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso en nuestra vida, en nuestro templo? ¿Cuántas veces nosotros hemos recaído? ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos está diciendo, deja eso, deja eso, deja de hacer eso, no me gusta que hagas eso? Y ustedes no escuchan, o yo tampoco. No escucho lo que el Señor me dice. Y todos los días levanto el ídolo. Ve, se me cayó esto y lo vuelvo a poner. Qué raro que esto se me cae todo el tiempo. Qué raro que este negocio no me sale. Qué raro que ese trabajo no me sale. Qué raro que esta novia no me sale. Qué raro que este novio no me dice nada. Qué raro esto, qué raro lo otro. ¿Qué es lo que sucede? Estoy tratando de poner otra vez el Dios en su lugar. Dios me lo bota todos los días y yo sigo en la terquedad volviéndolo a poner. Y esa es la lucha interna que tenemos los cristianos. Empezamos a luchar porque no queremos que nuestro Dios se caiga. Veamos el siguiente versículo. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Llega un momento en que el Señor dice, hasta aquí, se acabó. A veces tengo la pena de poder estar ministrando a un matrimonio. Y desgraciadamente hay señoras que ponen a sus maridos como el dios Dagón. Lo ponen ahí y nada les toca. Su vida gira alrededor de su esposo. O viceversa. El esposo, su vida gira alrededor de su esposa. Y eso no está mal, es un principio bíblico, siempre y cuando el número uno sea Dios. Pero desgraciadamente a veces no es Dios, es el marido. Y dice, no, es que hoy no me moví de la casa todo el día por si mi esposo llegaba. Es que hoy no pude venir a la iglesia porque mi esposo, yo lo estuve esperando todo el tiempo y no llegó. Yo no estoy diciendo que ustedes no, hermanas, tienen que ser sometidas a su esposo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo lo demás de su mundo se rige en función de su marido. Por lo tanto, el Dios que hay en su vida es su marido. Es un ejemplo nada más. Probablemente sean hijos, probablemente sea el trabajo, probablemente sea la platita, probablemente sea la diversión, probablemente sea cualquier otra cosa que está tomando el lugar de Dios dentro de nuestro corazón. Y cuando el Señor entra y dice, ok, y es que fíjese que perdí el trabajo, ¡ah!, y empieza a llorar. ¿No será que Dios estaba derribando al dios Dagón? ¿No será que Dios dijo, tu trabajo me estorba, te lo voy a quitar para que seas libre, porque es tu trabajo, es tu Dios? ¿No será que, qué sé yo, tu cuerpo era tu Dios y ahora estás enfermo? No lo sé, pero en el momento en el que el Señor entra a nuestra vida, empieza a suceder esa batalla interna para que Dios pueda limpiar nuestro templo. Y es lo que ha sucedido aquí. Pero ellos iban otra vez a poner al dios Dagón en su lugar hasta que Dios lo exterminó. Y llama la atención porque, según los historiadores, se quebró la cabeza, que es la imagen que yo les presenté por aquí, se quebró su cabeza, se quebraron las palmas de su mano, y dicen que lo único que quedó fue de la cintura para abajo, o sea, la parte pez del dios Dagón. La parte animal fue la única que quedó entera, y ellos ya no pudieron adorarlo. Hay otra porción en la escritura también, que se acuerda de Sansón, ¿verdad? Sansón, aquel hombre fuerte. Sansón, el hombre fuerte, había perdido la presencia de Dios por andar metido en cosas que no debía, hasta que Dios lo dejó. Y él andaba ahí, no, que hoy córtenme esto, háganme aquello, que si me amarran no sé cómo se me quita la fuerza, que si me amarran no sé de otra forma se me quita la fuerza. Y él jugaba con todo el mundo, hasta que por andar de bocón le dijo a Dalila cuál era su problema y cuál era la fuente de su poder, que era su pelo. Se lo cortó y se le fue la fuerza. Pero no es que se le haya ido la fuerza, se fue el arca de su vida. El arca salió de ahí. La presencia de Dios lo dejó tirado porque el pelo no era el que le daba la fuerza. Y en el momento lo meten preso, le sacaron los ojos y todo lo que usted ya sabe de la historia de Sansón. ¿Y se acuerdan ustedes cómo termina la historia? Sansón lo agarraron de payaso para una celebración en una fiesta. Lo trajeron para estar jugando con él y tirándole dardos y escupiéndole y haciéndole un montón de cosas. Lo vistieron de payaso para que estuviera ahí entreteniendo a la gente. ¿Sabe a dónde fue esa reunión? En el templo del dios Dagón. Ahí estaban reunidos los filisteos. Y entonces él se acercó a una de las columnas y le dijo a un muchacho que estaba ahí, acércame a la columna porque me siento un poco débil. Y se acercó por ahí y él tocó estas columnas, son las que van. Y le dijo, invocó al Señor y dijo, Señor, por la última vez, por favor, regresa a mí. Dame tu presencia, Señor. Así como me diste fuerza todo el tiempo, pero esta es la última vez, Señor, porque voy a destruir este templo que no te adora a ti. ¿Y sabe qué pasó con Sansón? Destruyó uno de los templos del dios Dagón. Y cuando él empujó las columnas se partieron por la mitad, el templo se cayó, se murieron todos los filisteos y la estatua que estaba de Dagón en ese lugar se partió por la mitad. ¿Qué le parece eso? La presencia de Dios, mis queridos hermanos, está en nuestra vida, está en nuestro interior para hacer cosas gloriosas. Pero por un descuidito nuestro, el arca se va para otro lugar. Y Dios empieza a hacer su propio manejo de cosas. Veamos qué más podemos encontrar aquí en este relato bíblico. El pueblo filisteo no fue capaz de, no tenía el razonamiento, no tenía la guianza espiritual. Imagínese el pueblo filisteo tener la presencia del Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra en sus manos. Y ellos no pudieron discernir. Ellos decían, bueno, es uno más nada más, es uno más. Si el pueblo filisteo se hubiera rendido a los pies de Dios y hubiera dejado todos los demás dioses, hubiera sido un pueblo bendecido. Sin embargo, ya vamos a ver lo que dice el relato bíblico, por favor. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña pausa y voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces le han propuesto a usted recibir a Cristo en su corazón? Tal vez muchos de aquí hemos recibido a Cristo hace mucho tiempo y somos nacidos de nuevo. Pero otros que tal vez no. O tal vez todos los que están aquí ya han recibido a Cristo. Tal vez nos escuchan algunos que no han recibido a Cristo, nos ven por internet. ¿Cuántas veces te han propuesto recibir a Cristo en tu corazón y lo has rechazado? ¿Cuántas veces no has querido que la presencia de Dios, que en esta parte bíblica se simboliza en el arca del pacto, entre a tu vida? ¿Cuántas veces? Si ha sido más de una vez y todavía no has permitido la entrada de Dios a tu vida, quiero que veas lo que le pasó a los filisteos. Capítulo 5, versículos 6 al 8. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro amado y pobre diosito Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Rechazaron a Dios. Dice la Biblia que le salieron tumores. Ahí lo que tú estás viendo, tumores. Y efectivamente así era. Algunos historiadores dicen que era la peste bubónica. La peste bubónica llegó al pueblo filisteo. Y la peste bubónica viene de las ratas. Es una infección que viene de las ratas. Y salen tumores en la cara, en el cuerpo, en todas partes. Unas grandes chibolas que le sale a la gente. Y se les ponen negras las manos, las uñas, los dedos, el final de los dedos, negros, negros, negros. Eso viene, esa infección viene de las ratas. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué los historiadores creen eso. Entonces, estaban llenos de tumores. De repente, todos aquellos que estuvieron cerca del arca estaban llenos de tumores. Y en vez de ponerse a cuentas con Dios, ¿sabe lo que hacen? Lo sacan de su vida. Lo rechazan. Le dicen no. No identificaron nunca que el Dios de Israel era el que estaba llamándoles la atención. Si ellos hubieran llegado delante de la presencia de Dios y le hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Tienes razón, eres el Dios poderoso. ¡Wow! ¡Qué poder es el que tiene! Nos has enfermado a todos. ¿Qué podemos hacer, Señor, para que nosotros podamos ser parte de tu pueblo? Él les hubiera dicho: voten a todos ese montón de ídolos que tienen ahí. Voten a todos esos pecados que tenemos en el corazón. Y ustedes entonces pueden ser parte de mi pueblo. Pero no lo hicieron así. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo sacaron de su presencia. Lo sacaron de ahí y llévenselo para otro lugar. Filistea estaba dividida en cinco gobernaciones. Tenía cinco ciudades importantes en esa época: Gat, Ecrón, Asdod, Ascalón y Gaza. Y eran cinco gobernadores. Y estos cinco se estaban poniendo de acuerdo qué hacían con el arca. Entonces la pasaron de Asdod, a donde lo habían atrapado y lo habían metido, y se lo llevaron a Gat, a otra ciudad importante de ahí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Los de Gat se enfermaron también. Los de Gat empezaron a tener un montón de tumores. Y entonces dijeron: uy, no, dice aquí tampoco, ¿verdad? Porque nos va a matar. Y la pasaron para otra, a Ecrón. Y fue a Ecrón y todo el mundo se contagió también. Un montón de ratas tenían ahí y también tenían un montón de tumores por todas partes. Y dijeron: no, espérense, esto no puede ser. Esto no puede ser. Tenemos que sacar esta arca de aquí. Tenemos que sacar esta presencia de Dios de nuestra vida porque nos causa daño. Pero quiero que usted vea una cosa: cuando Dios decide entrar, lo hace sin ayuda. Cuando Dios decide entrar, mire, por eso yo decía esta mañana, yo puedo predicar la palabra, yo puedo agarrar el micrófono y pararme aquí y predicarles este mensaje, pero puedo no estar yo, va a estar otro. Dios no necesita que yo lo defienda, Dios no necesita que yo haga una buena exposición de su palabra. Si yo no estoy para llamar a otro, alguien va a predicar la palabra de Dios. Dios se defiende solo, Dios se abre camino, Dios se presenta en su vida, Dios hace cosas maravillosas en su vida. Dios se va a presentar con poder y gloria. No necesita que yo se lo diga. Usted lo va a sentir, usted lo va a ver. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Capítulo 5, versículos 11 y 12. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, o sea, los de estas cinco ciudades, diciendo: envía el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vea usted todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Dios no necesitó al pueblo de Israel, no necesitó a todo su ejército, no necesitó a todos los soldados que tenían. Dios estaba defendiendo solo en ese momento. Lo habían ido a guardar en el mero lugar a donde se adoraban otros dioses. Ahora, ¿Cómo está nuestra relación con Él entonces? ¿Hemos podido nosotros ser buenos hospedadores de la presencia de Dios en nuestra vida de manera que Él se quiera quedar con nosotros? ¿Hemos sido buenos hospedadores de manera que Él no nos mande tumores, ni nos mande ratas, ni nos mande muerte, sino que nos mande bendición? ¿Que Él se sienta con nosotros y sentimos el poder de la presencia de Dios como lo sentimos al principio de esta reunión en la cual estábamos intercediendo por los enfermos? Nosotros tenemos que hacer un balance esta noche del descuido en el que probablemente tenemos a Dios. Quiero creer y estoy seguro que todos ustedes que están aquí reunidos no están así de descuidados como el pueblo. Pero puede ser que en algún momento nos pase, y este mensaje es para que nosotros levantemos la cabeza, ustedes y yo, y estemos cuidando siempre del arca del pacto de Dios. Ahora, el arca físicamente ya no existe. Dios tuvo el cuidado, dije esta mañana, de desaparecer el arca. El arca nunca se encontró. Solo Indiana Jones la andaba buscando, en busca del arca perdida. Pero tampoco la encontró. El arca no existe en ninguna parte. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce la idolatría de nosotros. Si esa arca estuviera, ahorita ya le hubieran hecho un gran edificio y estuviera en algún lugar y la gente pensara que con tocarla se sana. Hubieran llegado a cualquier lugar y le habían pedido al arca y hubieran empezado a orarle al arca. Pero no, cuando vino Jesucristo desapareció el arca. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto ya no es seguir la presencia de Dios por las cosas que estaban adentro de esa arca. El nuevo pacto ahora se dio en la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz por usted y por mí. Ese es el nuevo pacto de Dios, esa es la nueva fe que Dios quiere. Ya no vayan a buscar un arca para andarla cargando en sus hombros. Vengan y pónganse de rodillas en mi presencia y platiquemos como los hijos platican con los padres o como los amigos platican entre ellos. Esa es la nueva relación, es la que nosotros tenemos que cuidar. Los filisteos devolvieron el arca sin la ayuda de los levitas. O sea, le mandaron por FedEx o le mandaron por DHL. Yo no sé en qué mandaron el arca de regreso para Israel. Contrataron un camión, yo no sé cómo hicieron, pero dijeron, esta arca hay que sacarla de aquí de alguna manera. Y quizás llamaron por teléfono, mandaron un mensajito de texto, o yo qué sé yo, lo que mandaron a Israel, vengan a traer esta su arca. Y los israelitas sabían que solo los levitas podían traer el arca, pero ¿saben qué? Ya no habían. Los levitas se habían muerto. Ofni y Finés ya no estaban. Elí, el sacerdote, se había muerto. No había nadie que pudiera tener la autoridad de ir a traer el arca. Nadie pudo tomar la autoridad de devolver la presencia de Dios al pueblo de Israel. Aquí ustedes y yo vamos a tener la autoridad de poder llevarle la presencia de Dios a otras personas cuando les hablamos de Cristo. Aquí ustedes y yo vamos a tener la autoridad de que el arca del pacto no salga de mi casa. Porque voy a cuidar lo que mis hijos juegan. Porque voy a cuidar de qué hablo, porque voy a cuidar qué es lo que meto a mi casa, porque no quiero que el arca salga corriendo de ahí. Dios se puede ir, dejarse capturar e irse para otro lugar y dejar mi casa sola. Llamaron a los sacerdotes y a los adivinos entonces, como no hallaban cómo hacer y levita, ya no habían levitas en Israel. Entonces vienen los filisteos y dicen, bueno, llamemos a los sacerdotes y adivinos de ellos mismos para preguntarles qué vamos a hacer. Y entonces sientan a toda aquella lumbrera ahí, ¿verdad? A todos aquellos hombres iluminados por Dagón y se lo sientan ahí y empiezan a preguntar, ¿y qué hacemos? Vaya conmigo a capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice la Biblia, ellos dijeron, o sea, los sacerdotes y los adivinos, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. He ahí la peste bubónica, ratas y tumores. Versículo 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Eso es lo que ellos creían que podía aplacar la ira de Dios, el oro. Yo no puedo comprar la voluntad de Dios. Yo no puedo con mis obras, con mis buenas obras, no voy a volver a llamar la presencia de Dios. Dios está en los corazones de fe. Dios está en los corazones donde se le ama. Dios está en los corazones donde se le adora. Yo no puedo comprar la bondad de Dios solo porque estoy parado aquí predicando la palabra. Dios me ve en mi intimidad. Ahí es a donde yo le puedo dar una buena atención a Dios. No le puedo dar un lingote de oro en forma de ratón para que el Señor me pueda bendecir. Estaría comprando y doblando el brazo a Dios para que me dé algo a cuenta de algo. Entonces, estos hombres están muy, muy equivocados en lo que a quedar bien con Dios se refiere. Fíjese que también le hicieron un carro. Vea usted en el capítulo 6 siempre, del 8 al 10, dice la Biblia, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. y observaréis si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Le hicieron un carro. O sea, la presencia de Dios andaba en carro ahora. Cuando ya lo habíamos dicho al principio, el arca tiene que ser levantada, cargada a través de esos troncos que tiene ahí a un lado. Ahí se meten en esos anillos de oro y se tiene que levantar. Pues estos hombres, como no conocían nada de Dios por ignorancia, le hicieron un carro. Bueno, se las vamos a mandar en carro porque nadie quiere venir a traer esta arca de aquí. Esto mismo pasó mucho más adelante con el rey David. Después el arca esta anduvo perdida por muchos años. Otros filisteos también trataron de raptarla un poco más adelante en la historia. Y el rey David dijo un día, tenemos que traerle el arca de regreso a Jerusalén porque aquí es el lugar de adoración. Y entonces sin conocimiento mandó a un grupo de hombres a traer el arca. Y le hizo un carro, David. Y resulta que el carro se fue de lado en una bajada, en una callecita, y todos tocaron el arca para que no se cayera y todos se murieron en ese momento. Y todos eran israelitas. Y entonces David dijo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se murieron todos? Tocaron el arca. Y entonces algo estamos haciendo mal. Entonces los levitas levantaron el arca y la fueron a guardar en la casa de una persona. Y esa persona fue bendecida, pero bendecida. Estuvo 3 meses en la casa de esta persona. Y después cuando llegaron a traer el arca, no se lleven el arca. No sé, mire qué bendición la que tengo, me ha pasado todo, cosas buenas. Porque la presencia de Dios está aquí, la hemos cuidado. Sin embargo, fue David y empezaron a buscar en las historias y se dieron cuenta que en el Éxodo capítulo 25, versículo 14, dice que el arca no podrá ser llevada en un carro, tiene que ser cargada. Y él dice, pero qué brutos fuimos, estamos haciendo las cosas al revés, Dios no quiere que lo hagamos de esta forma. Entonces fueron los levitas y cargaron el arca de regreso a Jerusalén. Usted puede ver esa historia en 2 Samuel capítulo 6 o en 1 Crónicas capítulo 15, cualquiera de esas. Y cuando ellos entran el arca del pacto de regreso a Jerusalén, hubo una gran algarabía, una gran fiesta, y Dios estuvo contento con su pueblo. Pero esto no estaba pasando. Cuando Dios quiere hacer algo en su vida, lo va a hacer. Cuando Dios quiere moverse de un lado a otro, se va a mover, no importa. Fíjense lo que estaban haciendo para describirles esto en el versículo 10 que leímos. Aquellos hombres lo hicieron y tomando dos vacas que criaban, es decir, las vacas estaban recién paridas, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Los becerritos estaban muy pequeños, estaban todavía amamantándose de sus madres. Y entonces tuvieron que apartarlos para que sus madres no quisieran estar con sus becerros. Y dijeron, si estas vacas rebeldes ahorita, que solo quieren estar con sus becerros, siguen recto hacia Israel, es porque de plano esta era la presencia del Dios de ellos. Y entonces le ponemos un carrito y lo subimos ahí y nos quedamos observando a ver qué hacen las vacas. A ver si no la van a tirar a un barranco o a ver si no la van a tirar a un río. Y entonces se quedaron viendo. Pero nadie, mis queridos hermanos, tiene la potestad o la autoridad de portar la presencia de Dios. Dios llega, Dios se sienta, Dios dice para dónde. Dios entró, Dios se dejó atrapar por los filisteos para entrar a las entrañas de Satanás y sacarle la lengua. Dios se dejó atrapar para entrar al templo del dios Dagón. Ah, ha de haber dicho el Señor, ya había oído que te habían construido un templillo como este. Ahora voy a llegar y te voy a dejar avergonzado delante de todos. Así que se dejó atrapar el arca y llegó ahí. Lo mismo que hizo en el corazón de usted y mío. Solo que el Señor no penetra en su corazón ni penetra en su vida a la fuerza. Porque Dios es un caballero. Él desea que usted le deje entrar. Él desea que usted le abra la puerta a través de la fe. Entonces en ese momento él entró, deshizo al Dagón y después se fue de ahí. Y cuando se fue, él tomó la decisión de irse como él quería. Versículos 12 al 16, capítulo 6 siempre, versículos 12 y 16. Vea lo que dice. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes se segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Mire, qué vista esa, qué escena. Están aquellos haciendo el trigo y toda la cosa y de repente ven pasar a dos vacas jalando una urna, solas, rectecitas. No se salían del camino. Por ahí, ¡oh, oh, oh! Y el arca detrás de ellas, solas. Bueno, ¿y el pastor y el vaquero dónde está? ¿Quién las está guiando a esas vacas? Es como que usted ve un carro transitar sin conductor, para un lado, y ese carro, ¿quién lo lleva? La misma presencia de Dios. Como nadie me vino a traer, me voy yo mismo, dijo el Señor. Me voy a subir en este carro, voy a contratar a estas dos vacas y que las vacas me lleven. Vea usted lo que está haciendo aquí. Y el carro, en versículo 14, vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. ¡Ja! Las pobres vacas. No sabían lo que les tocaba a las vacas. Llevamos la presencia de Dios. Y quedaban bien con las otras vacas. Ya ves, mira, soy importante. Llevo la presencia de Dios. Mas no sabía que les iba a tocar cuando llegaran ahí. Versículo 15. Y los levitas, ahí sí los fueron a llamar, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. ¿Se quiere usted quedar como un simple observador de lo que sucede, de los milagros de Dios, como estos filisteos en Ecrón? Vieron la obra de Dios y no lo dejaron entrar. Vieron que se estaba acabando a su pueblo a través de tumores y de ratas. Vieron que había desarmado a su Dios. Vieron que podía guiar a dos vacas solas sin vaquero y llegar hasta su destino, hasta donde él quería llegar. Y aún así se quedaron observando. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, hay que cuidarla. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, no podemos darnos el lujo de permitir que se vaya. Dios está con usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios está en su corazón. Si usted le ha recibido como Dios y Salvador, Dios está ahí. Lo que tenemos que hacer es que nuestro interior no sea como el templo de Dagón, que nuestro interior sea como el tabernáculo. Ese lugar a donde caía el Shekinah, la presencia misma de Dios. Usted y yo nos tenemos que parecer al tabernáculo. Usted y yo tenemos que estar siempre con la presencia de Dios en nuestro corazón. Sacado de nuestros corazones, Romanos capítulo 8, versículos 9 al 17. Ustedes y yo empezamos este mensaje con una trabalenguas de Pablo que decía: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero vea usted, por favor, lo que el mismo apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, un capítulo más adelante. Romanos 8, 19, del 9 al 17. Esto, mis queridos hermanos, somos ustedes y yo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es usted entonces el templo a donde ahora se aloja el arca de Dios. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, o Papito mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una lucha la que usted y yo tenemos. Es una lucha para sacar lo malo de nuestro templo y que el arca o la presencia de Dios more en nosotros con toda libertad. Es una lucha evitar que Dios se salga de nuestras vidas. Es una lucha hacer lo bueno. La tendencia a lo malo es lo primero. Pero al final de esto el apóstol nos dice que si ustedes y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, Él nos va a impulsar a hacer lo bueno, porque ya no vivimos según esta carne, sino según el Espíritu. Hermanos, saquemos a Dagón, hagámoslo pedazos, así como lo hizo el Señor, y permitamos que el Espíritu de Dios se sienta cómodo en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta exposición de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque Hoy hemos entendido que tú haces lo que quieres hacer. No importa que estemos nosotros ahí alrededor. Si te quieres subir a una vaca y hacerla caminar, Señor, te vas a subir y la vas a hacer caminar. Si quieres hacer hablar un burro como lo hiciste una vez, un burro le habló a un profeta, lo vas a hacer, Señor. Pero nosotros tenemos que ser buenos hospedadores tuyos. Ayúdanos, por favor, Rey, a poder tener corazones limpios. Ayúdanos a mantener la limpieza. No queremos, Señor, que en nuestro interior sea como ese templo de Dagón. Ahora tengamos un tiempo contigo, Señor, para poder ver cuáles son las áreas de nuestra vida que tú deseas que sean arregladas. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida, Señor, que ameritan limpieza o mantenimiento? Enséñanos y háblanos, Espíritu de Dios. En lo que mis hermanos están platicando con Dios al respecto de esto, yo quiero hacer la pregunta de las preguntas. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres provocar que la presencia de Dios entre en tu vida? Ahora ya no podemos meter un arca física en tu corazón o en tu casa, pero la palabra dice que podemos abrir nuestro corazón a Cristo para que el Espíritu Santo gobierne a partir de ahí. Si tú no quieres estar como los filisteos incircuncisos, si tú no quieres estar como los filisteos peleando contra Dios sin saber qué es lo que pasa, mejor sé como un buen pueblo de Israel y hable del corazón a Cristo. Dile, Señor, está bien, quiero que pases a morar conmigo. Y esto se logra con una sencilla oración, la cual te voy a invitar a hacer. Yo la voy a hacer desde acá arriba y tú la vas a hacer ahí en tu silla. No es necesario que te levantes, pero sí es necesario que yo sepa que la quieres hacer, una sencilla oración. La palabra del Señor dice que si confiamos en Dios, Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad y perdonarnos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Y que con una sencilla oración nosotros podemos alcanzar la salvación. Por eso quiero invitarte a hacer esta sencilla, muy sencilla oración. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Si hay alguien aquí, yo quisiera ver su mano levantada y que me diga, sí, yo voy a hacer esa oración aquí desde mi lugar. Y yo voy a estar acá arriba en el púlpito y tú, usted va a estar ahí en su lugar, en su silla, haciendo esa sencilla oración. Juntos. Y juntos le vamos a pedir al arca que no se vaya de nuestra vida. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Que pueda levantar su mano y dígame, sí, yo quiero. Yo quiero dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien aquí al frente? ¿O alguien atrás? ¿O alguien arriba? Que sienta que este es su momento. Porque puede decirse, es que a mí me da pena, siempre me ha dado pena. Yo no quiero figurar, no quiero que nadie se dé cuenta que estoy en este templo. No quiero que nadie se dé cuenta que estoy viniendo aquí. Me da pena levantar mi mano. Corra por su vida, mi querido hermano. Porque a los filisteos les dio pena adorar el arca del pacto de los israelitas. Y entonces fue mal. Hoy es cuando usted puede adorar a Dios y permitirle que entre en su aposento. Por eso le pido que levante su mano y venza la pena y la vergüenza. ¿Habrá alguien aquí que quiera levantar su mano? ¿Habrá algún joven que quiera hacerlo? A los jóvenes les da pena a veces hacer esto en público. Pero yo te digo, no te dé pena, joven, ahora. Hay que hacerlo. Hay que permitir la presencia de Dios. Niños, niñas, cualquiera puede dejar entrar la presencia de Dios en su vida hoy. Y es necesario nada más un paso de fe. Y el paso de fe es levantar su mano y hacer una oración sencillo para que pase el arca delante de nosotros. Pregunto la última vez, ¿habrá alguien más esta noche que haga ese paso de fe? Que levante su mano. Ok. Señor, todos los que estamos acá reunidos hemos abierto nuestra compuerta espiritual para que puedas morar dentro de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que no te vayas. No nos dejes, Señor. No queremos tener un Dios amuleto. No queremos tener un Dios solo en los momentos difíciles. No queremos tener un Dios que va a salir al rescate mío solo porque las cosas están saliendo mal. Quiero tener un Dios al que pueda adorar día a día. Mañana, todas las mañanas, todas las noches, que yo pueda acordarme de ti, que tú puedas estar conmigo, Señor, que puedas sentirte cómodo en mi interior. Señor, no quiero hacer nada en contra tuyo, nada que te enoje, nada que te ofenda, pero dame la fortaleza porque tengo una naturaleza carnal pecaminosa, Señor, que me hace caer en cosas desagradables a ti. Ahora te pido fortaleza, Señor, porque no quiero que te vayas de mi vida. Porque no quiero que me sueltes, porque no quiero que me dejes. Señor, gracias por tu respaldo, Rey de Señor. Ahora en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Todos nosotros necesitamos fuerzas. Ahora danos fuerzas. Todos nosotros necesitamos sabiduría. Ahora danos sabiduría. Todos nosotros necesitamos, Señor, entereza, empeño para seguir en esta vida cristiana. Danos la entereza y el empeño a través de tu Santo Espíritu. Y te doy gracias, mi Rey, por todo tu amor y toda tu misericordia, por tu respaldo y porque todavía sigues con nosotros. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tus ovejas, bendice a tus hijos, bendice a tus amigos esta noche. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada individuo, bendecimos, Señor, a todos los que están en este momento acá reunidos y a los que nos están oyendo en algún lugar, porque tuya es la gloria, Señor, porque la honra y la alabanza son solo para ti, Señor, y porque queremos que tu presencia vaya delante de nosotros. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu gran amor. Gracias por haber dado la vida por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerden, próximo domingo estamos de aniversario.